Es un tiempo especial cuando abrimos la Biblia. Porque cuando abrimos la Biblia, de alguna manera estamos permitiendo que Dios hable en nuestras vidas. Así que vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Perdón, capítulo 14, versículos 5 hasta el 14. Juan, capítulo 14, versículos 5 hasta el 14. ¿Estamos listos? ¿Biblias abiertas? ¿Teléfonos encendidos? Pues venga. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Realmente, si me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Madre mía, qué palabras tan preciosas, qué palabras tan hermosas. Vamos a tener un momento de oración nuevamente para preparar nuestras vidas, ¿vale? Sabemos que el Señor quiere tratar con nosotros de una forma muy especial. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Bendito Padre Celestial, acudimos delante de tu presencia en esta mañana. Te suplicamos de todo corazón, Señor, que tú abras nuestras mentes para que te entendamos y nuestros corazones para que te aceptemos. Señor, para que lo que entra a través de un mensaje, Señor, pueda alcanzar todo lo que somos, toda nuestra vida, Señor. Para que confiemos en tu palabra y en tus promesas, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, como hemos cantado, que no fallas a tus promesas. Bendito Dios, ayúdame en este momento a mí para poderlo compartir con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Me alegro que me hayáis dicho amén, pero es que estoy intentando remarcar algo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. De una forma preciosa. Cuando los viejos del lugar escuchamos aquello de que hay poder en el nombre del Señor, siempre nos acordamos de canciones antiguas que dicen aquella de hay poder, poder, sin igual poder. ¿La sabéis? ¡Qué guay! Es una canción de verdad, verdaderamente impactante. Yo la cantaba desde que era pequeñito como estos que han subido, ¿verdad? Y eso, a mí siempre, la verdad es que siempre que hablo del nombre de Jesús me sale lo de la canción, no lo puedo remediar. Seguro que los que me han escuchado algún tiempo ya están un poco aburridos de mí, perdonadme de todo corazón. La cuestión es que esto del poder del nombre es algo que es uno de esos temas especialmente sagrados. Es como cuando Moisés está delante del monte de monte de Sion y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el suelo que estás pisando es suelo santo, es suelo sagrado. Y Daniel y Moisés, para poderse acercar, tuvo que quitar sus zapatos en una demostración clara de que tenía que limpiarse de todo lo que era externo para poder comprender, para poder tocar, para poder acercarse a la enorme santidad de Dios. En este discurso que aparece en Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesús dice, por lo menos que yo haya contado en 5 ocasiones, algo sobre el nombre del Señor. Y el asunto del nombre del Señor es un asunto que muchas veces hemos tratado entre nosotros y le hemos dado de verdad una importancia enorme porque la tiene. Porque en sí, aunque el nombre como nombre no tiene poder, Jesús tiene todo el poder. Su obra es todopoderosa y es el nombre de Jesús el que muestra el poder de Dios de una forma verdaderamente especial. No es que diciendo Jesús hagamos volar las piedras o sanemos nosotros por nuestra cuenta a los enfermos. Es que el nombre de Jesús representa la figura de Jesús, la obra de Jesús y todo aquello que Él ha venido para hacer entre nosotros. Por eso que cuando oramos en el nombre de Jesús o cuando de alguna manera proclamamos algo en el nombre de Jesús, tiene un valor especial porque Jesús y su obra maravillosa está detrás de nuestra declaración. Nosotros o nuestras declaraciones no tienen poder en sí mismas, pero sí la obra que se mueve detrás de nosotros y que es la obra del unigénito Hijo de Jesucristo, que bajó a la tierra, se encarnó en hombre, vivió entre nosotros, fue santo, sin pecado, murió y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y ahora está en la presencia del Padre. ¿Amén?
Amén.
Ese amén ha sido tan flojo para todo lo que yo he declarado, no sé si os habéis dado cuenta, pero he hecho todo un credo maravilloso. El Señor Jesús verdaderamente demuestra una naturaleza y una obra que impacta en las vidas de las personas. Por tanto, sí, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay un poder maravilloso. No es un poder humano, no es un poder emocional o no es manipulación espiritual de ningún tipo. Y el poder en el nombre de Jesús es aquel que nos permite ser lo que somos y alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Por eso me gustaría hoy, en el nombre del Señor, reflexionar en el nombre de Jesús. Porque cuando reflexionamos en algo tan profundo, tan especial, descubrimos que nuestra vida no tiene por qué ser tan pobre como es a veces, ni tan triste como es a veces, ni con tanta debilidad como tenemos a veces, porque en el nombre de Jesús puede haber un cambio maravilloso en nosotros. Para empezar, en el nombre de Jesús está el centro de toda nuestra fe. Mirad, si vais a Hechos 4, 10 al 12, descubriréis uno de los textos más profundos y más significativos de todo el Nuevo Testamento. Hechos 4:10 dice: sabed que todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de vosotros, ha sido sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ya digo que no hay un poder mágico como este que nos presentan las películas en decir Jesús o en escribir J-E-S-U-S. No, no hay un poder en este sentido. Yo recuerdo unas personas con las que hablé que si escribían el nombre de Dios en un papel, ese papel ya no podía ser tirado a la basura ni destruido, sino que ese papel había alcanzado categoría de sagrado. Y no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era idolatría. La verdad es que cuando yo preparo mis pensamientos y mis sermones, escribo el nombre de Jesús muchas veces. No sé qué habría hecho con tantos papeles después de 30 y tantos años, de verdad. No, no es eso. Pero es que en el nombre de Jesús está representada la figura de Cristo. La figura de Cristo con lo que es, como he dicho antes, su naturaleza, Dios hecho hombre. En el nombre de Jesús está claramente representada la obra de Cristo, que vino a la tierra, se vació de todo su poder y de toda su gloria en el reino de los cielos, se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros por 30 y tantos años y durante 3 años estuvo explicándonos lo que somos, nuestras carencias y nuestra única esperanza para alcanzar la salvación. Por tanto, en el nombre de Jesús está todo el caudal de fe que nosotros necesitamos para encontrar la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. El poder del nombre no es magia, el poder del nombre es fe. Fe en que la obra que Jesucristo hizo por nosotros nos trae a nosotros una posibilidad, una puerta abierta para abandonar esta vida triste, penosa, depresiva en la que estamos viviendo y pasar a una nueva área de gozo. Perdón para nuestros pecados, salvación de nuestra alma, gozo incluso en medio de los problemas y necesidades. Y sobre todo, no, no sé si decir sobre todo, vaya, pero especialmente saber que algún día estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso y nuestros ojos contemplarán a aquel que es el centro de nuestra fe. Ese es el poder del nombre del Señor. Cristo, Cristo es el nombre del Señor y el nombre del Señor es Cristo. Y es por eso que nosotros, sin Cristo en nuestros corazones, no valemos nada. No, estamos perdidos. No tenemos ningún tipo de esperanza. Nuestra vida no tiene valor de ningún tipo. Porque, mirad, especialmente aquellos que habéis conocido a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador, si pudiéramos y tuviéramos la oportunidad ahora de hacer desfilar aquí a todos los que estáis aquí y pudierais contar cómo era vuestra vida antes de conocer a Jesús, especialmente desde la perspectiva de lo que ahora tenemos, podríamos contar lo desgraciada que era nuestra vida. Este es mi caso, este es mi caso. Nunca fui un chaval especialmente problemático, ni violento, ni nada de eso. Pero no cambiaría lo que tengo en Cristo de ninguna de las maneras por lo que yo dejé atrás. Porque el nombre de Jesús trajo a mi vida una esperanza, una alegría y una paz que de otra manera no podría haber alcanzado nunca. Nada soy yo con mi filosofía, con mis esfuerzos humanos, con mis pensamientos o con mis búsquedas espiritualoides que pudiera realizar. El mundo hoy está buscando todo tipo de búsquedas, todo tipo de filosofías y todo tipo de religiones. Pero, ¿sabes? Solamente en el nombre del Señor hay salvación. Y esa es la realidad, porque en el poder de Dios, en el poder de su nombre, es que nosotros tenemos esperanza. Y yo animo hoy a todos aquellos que están aquí, los animo a confirmar su fe en Jesús, no en la iglesia evangélica, no desde luego en Eleazar Martínez, estaríais pero bien fastidiados si fuera eso donde descansáis vuestra fe. Buscar a Cristo directamente, se puede hablar con Él, no es una figura mítica, ni es alguien como a veces nos lo han presentado los teístas, que dicen, existe un Dios, pero no sabemos dónde anda y no podemos alcanzarlo. No es verdad. Dios está aquí. No porque sea una iglesia, es porque, como ha dicho muy bien Lili, donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre, allí está Él, en medio de ellos. Pero más incluso, cuando tú te metes en tu habitación y llamas, invocas el nombre de Jesús, Dios está contigo. Y hay poder y hay fuerza. ¿Amén?
Amén.
Amén. En el nombre de Jesús está el centro de toda nuestra fe. Pero también hay poder para la obra que Él te ha mandado. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre, una vez más el nombre, qué interesante, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Toda la acción que un hijo de Dios se propone realizar es una acción que tiene que hacer en el nombre del Señor. Para la gloria de Dios, con las fuerzas que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones. No para quedar bien o para sorprender a nadie. No para decir mi fe es mejor que la tuya o mi iglesia es mejor que la tuya. Es en el nombre de Jesús que emprendemos cosas, y es en el nombre de Jesús que vemos que esas cosas emprendidas en su nombre y para su gloria verdaderamente traen a nuestro corazón el gozo que nosotros podemos esperar. Todo servicio cristiano que se realiza y todo deseo de obedecer a Dios se conseguirá cuando lo hacemos en el nombre del Señor y con las fuerzas que nuestra relación con Dios nos dan. Mirad, cuando tú te conviertes a Jesucristo, en el nombre de Jesús tienes salvación. Y junto con la salvación viene un componente que es impresionante. Según nos dice Efesios, con toda claridad, en el momento en el que nos convertimos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y nos convertimos en morada del Espíritu Santo, ni más ni menos. Es algo que verdaderamente podría parecer imposible porque el Espíritu Santo es Dios. Esto es como meter el Océano Pacífico en un dedal, ¿vale? Pobre del dedal. Va a desaparecer, ¿verdad? Sin embargo, de una forma maravillosa, cuando una persona se convierte al Señor, el Espíritu Santo hace su morada en ella. ¿Y sabéis lo que viene con el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo viene guía. Dios dirige nuestras vidas de una forma maravillosa. Con el Espíritu Santo viene transformación. Somos cambiados de las personas que éramos antes, cargadas de pecados y de problemas, en nuevas criaturas. Y además, somos investidas de poder de lo alto. El Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas las fuerzas, las ganas, el deseo de hacer cosas para Dios. Nos da sus dones, los dones del Espíritu Santo que aparecen en el Nuevo Testamento. Y eso son fuerzas para actuar de una forma maravillosa. Y cuando el Señor trata contigo, en ese momento sabe qué quiere de ti. Si nos lo contara en una primera entrevista, diríamos, no, yo no puedo. De hecho, normalmente cuando Dios nos llama, enseguida actuamos diciendo esto, yo no puedo. Pero en el paso del tiempo descubrimos que las fuerzas de Dios, en el nombre de Jesús, hay poder. Y empezamos a hacer cosas que nunca pretendíamos hacer y que nunca creíamos que fuéramos capaces de hacer. Y sin embargo, las hacemos. Y hay fruto. Tenemos poder para perdonar. Tenemos poder para testificar. Tenemos poder para amar. Tenemos poder para servir. Tenemos poder para tantas cosas, pero eso depende directamente del nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea el que nos mueve, el que nos lleva, el que nos hace la obra. Por eso hay poder. Y una iglesia pequeña tiene poder para revolucionar todo un pueblo. Ellos eran 12 y luego se perdió uno, 11. Cuando Pentecostés se habían juntado unos cuantos más, 120 y tantos más, no me acuerdo ahora el 125, ¿verdad? Esos eran los que estaban en el aposento alto y ahí sobre ellos viene el Espíritu Santo. Y Pedro se pone de pie, Pedro que había sido de armas tomar, ¿verdad? Se pone de pie en Pentecostés y se pone a hablar. Y de repente se convierte en 5.000 personas. ¿Os podéis imaginar? ¿Es Pedro? No, Pedro no. Pero el poder de Jesús, el poder de la palabra de Dios, cuando es suelto, cuando es implementado por el corazón humano, el poder de Dios es capaz de las mayores maravillas. Y es por eso por lo que en medio de la iglesia se han producido constantemente milagros. Milagros de todo tipo, ¿vale? Yo creo en los milagros. Sé que en la iglesia se han producido sanidades de todo tipo, incluso en algún momento se ha hablado de resurrecciones. Sé que en la iglesia se han sanado personas, pero especialmente el milagro que más me impacta es el de los pecadores transformados, hechos nuevos. Y Dios ha sido capaz de cambiar hasta el más vil pecador. Ha sido capaz de salvarlo. Y como dijo Pablo, sin intentar compararme con él, fue capaz de cambiarme a mí, es capaz de cambiarte a ti. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay un poder maravilloso que actúa en la vida de la iglesia. Y si tú quieres, ahí tú tienes que decidir un poco. Si tú quieres, ese poder se puede manifestar en tu vida y puedes no solamente ser la persona que has sido hasta ahora, sino que puedes alcanzar a ser todo aquello que Dios tiene pensado para ti. Piénsatelo bien, porque tu vida, a veces mediocre, que puedes estar llevando, no es lo que Dios quiere. A veces decimos, es que, bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es verdad, no es verdad. Hay poder para que vivas una vida genial. Yo en los WhatsApp siempre escribo, genial. No sé por qué, se ve que es corto y lo escribo rápido. Pero es que es genial lo que estamos viviendo cuando estamos en el Señor. Es genial porque verdaderamente viene del genio de Dios, que es algo maravilloso. En el nombre de Jesús está la fuente de toda autoridad. Dice 1 Corintios 5:4-5. Cuando os reunáis en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, y yo os acompañe en el Espíritu, entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo para día del Señor. Uf, este versículo tiene, desde luego, muchísimo contexto que explicar, ¿vale? No sé si tenemos tiempo para explicarlo todo, pero hay mucho contexto que explicar, porque la lectura, una lectura superflua, nos hace pensar en algo extraño, eso de poder, de destrucción, entregar a un hombre a Satanás. Al fin y al cabo, de lo único que está hablando aquí es de cómo hay personas que son tan rebeldes que hay que dejarlos. Entenderlo así, no tiene mucho más historia. Hay que dejarlo que haga lo que quiera. Pero hay que hacerlo en la autoridad de Cristo. Y es verdad que muchas veces nos enfrentamos a situaciones con las que no podemos hacer nada. Pero Pablo nos dice dejarlo ahí, en el nombre del Señor y en la autoridad del Señor. Y Dios hará la obra que tiene que hacer. En el nombre de Jesús se pueden hacer cosas maravillosas. Se sabe, y la historia de la iglesia está llena de personas que se han puesto de pie y han dicho en el nombre de Jesús, y los sanos han sido sanados. Iba a decir los sanos han sido enfermados. No, al revés. Los enfermos han sido sanados y los poseídos han sido liberados. Y los atascados en sus propios pecados se han levantado en la autoridad de Cristo. En la autoridad de Cristo, el hombre y la mujer que caminan son capaces de llevar a cabo todas aquellas cosas que Dios ha propuesto para ellos. E incluso algo tan terrible como son personas como esta, que tiene que ser dejada para que Dios se ocupe de ellos. Sabemos que son rehabilitados. Mirad, esta persona en 1 Corintios es citada en 2 Corintios y dice: recibidlos para que no les consuma la tristeza. Es decir, en la autoridad han sido dejados en las manos de Dios y en la autoridad son recibidos de nuevo para salvación y vida eterna. Cuando tú tienes algo que Dios te ha encargado y estás en Cristo, tienes autoridad para llevarlo a cabo. Es por eso que muchas veces cuesta encontrar personas, porque no terminan de creerse esa situación. Porque llevados por el engaño del diablo creen que no pueden. Si Dios te ha encargado algo, puedes. Así de sencillo. Si Dios te encarga una faena, quiere decir que va a estar a tu lado dándote el poder y la autoridad para que lo hagas. Y cuando una iglesia se levanta y dice, podemos en el nombre del Señor, no hay nadie que pueda parar a tal grupo de personas. Mirad, ya digo, en Pentecostés se convierte en 5.000. Pero es que después, en otra ocasión, se convierte en 3.000 más. Y empieza un movimiento misionero que ha llegado hasta hoy. ¿Y sabéis qué? Esto hace mucho tiempo que no lo digo, pero es que es una de las cosas que más me gustan. Hoy, en el año 2024, siglo XXI, hay vivos más cristianos que en toda la historia de la cristiandad. No sé si sabíais este detalle, pero si hoy contáramos todos los cristianos que hay, de todas las denominaciones cristianas bíblicas, todos esos millones son muchos más que los que vivieron el primero, segundo, tercero, cuarto y hasta el siglo XXI. Es decir, para muchos la iglesia es algo raquítico y algo sin fuerza, pero no es cierto. Porque el poder del nombre de Jesús y la autoridad del nombre de Jesús ha hecho que todo esto vaya creciendo. Y algún día, de verdad, tenemos que ver cómo, bueno, cómo vendrá persecución por un lado, pero como el Señor nos pondrá delante de todos reivindicando a los cristianos, reivindicando a la iglesia y mostrando al mundo que Él tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la victoria y nosotros recibimos la gloria. Amén. En el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. En el nombre de Jesús hay inspiración para la alabanza. Quizá esto no esperabais que lo dijera, ¿verdad? La verdad es que lo descubría en esta semana, preparando y orando. Dice Efesios 5, 19, 20. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si os habéis fijado que hay canciones y canciones. Hay himnos que son especialmente extraordinarios, que en cuanto suenan los primeros compases y las voces empiezan a cantar, todos nos ponemos... ¿Os habéis fijado? Hay otras canciones que son bonitas y las cantamos con alegría y cuando estamos orando, pues adoramos igual. Pero hay algunas canciones que son especiales a la hora de alabar. No sé qué tienen. Bueno, sí lo sé. Esperad un momento que os lo cuento. Hay canciones que tienen algo especial. ¿Y sabéis qué es? El nombre de Jesús y el nombre de Dios es reconocido con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su majestad. Decimos, Señor, tú salvas. No sé, ¿cuál es la última canción que hemos cantado? He intentado decirme, me la quedo en la cabeza, pero como siempre se me va. Digno es el Cordero. Madre mía, cuando cantamos del Cordero, hermanos, es que se nos pone algo aquí dentro. Y decimos, pero qué cosa más hermosa, el Cordero es digno, murió por nosotros. Y Él era digno, Él era santo. Y eso lo cantamos y eso hace que la alabanza fluya de una forma natural y de verdad impactante en nuestras vidas. El nombre de Jesús es inspiración una inspiración tremenda para nuestra alabanza. Y sabéis, hermanos, cuando cantamos y pronunciamos, hacemos declaraciones poderosas, no nos damos cuenta, pero nuestro corazón se remueve de una forma muy especial. Y entonces estamos haciendo que la gloria de Dios se manifieste. Hay veces que no, hay veces que cantamos y estoy seguro que la adoración no pasa de este techo, ¿verdad? Pues porque estamos mal, estamos descuidados, estamos despistados, cantamos sin poner atención en lo que decimos, pero cuando de verdad el pueblo de Dios sabe lo que está diciendo con música, ¿verdad? Y pronuncia el nombre de Jesús, precioso nombre. Cristo, precioso nombre, Salvador nuestro, glorioso Señor. Y seguimos, madre mía, nuestros corazones se elevan a los pies del trono, a los pies del trono. Y nosotros disfrutamos porque no puede ser de otra manera, pero Dios lo recibe. Es decir, la iglesia del Señor está alabando. Y eso es por el poder del nombre de Jesús, que somos llevados a hacer algo más que simplemente música bonita, sino que el hombre, la mujer de Dios, se inclinan delante de su presencia y traen verdadero gozo. En último lugar, aunque podríamos haber tratado más temas, en el nombre del Señor descansa la confianza para nuestras oraciones. Lo hemos leído precisamente en el texto que nos ha dado pie para este mensaje. Dice Juan 14, 13 y 14. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Sabemos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, lo dice 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Un mediador es uno que se coloca entre dos, quizás están enfadados, y desde su posición intermedia toma a uno y al otro y los hace juntarse para que puedan tener una relación en la cual la situación se arregle. Jesucristo es mediador desde el momento, bueno, desde el principio, pero desde el momento de la cruz. Jesucristo es el mediador. Acerca al hombre hacia Dios y él mismo como Dios se acerca al hombre. Y no siendo todo eso suficiente, nos proveyó de la mayor de las herramientas, la herramienta más maravillosa y más mal usada que se ha podido entregar a nadie. Esa herramienta es la oración. Y es en el nombre de Jesús que las oraciones obtienen respuesta. Sin darnos cuenta, hemos convertido esto en una simple muleta para terminar. Y cada vez que oramos, aunque sea para pedir por la comida, decimos en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pero orar en el nombre de Jesús no es decir al final, en el nombre de Jesús. Eso está bien, pero orar en el nombre de Jesús es algo mucho más profundo y mucho más auténtico. Oran en el nombre de Jesús aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Oran en el nombre de Jesús aquellos que asumen el señorío de Jesús como el que dirige sus propias vidas. Muchos dicen en el nombre de Jesús, pero luego hacen lo que les da la gana. Por mucho que digas en el nombre de Jesús, si tú estás viviendo a tu manera, esa oración no sirve para nada absolutamente. Pero lo que aquí dice es que lo que vayamos delante del Padre a orar en el nombre de Jesús será hecho. Y eso tiene una profundidad de pensamiento muy fuerte. De hecho, la oración bíblica siempre es así. En el nombre del Padre, al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Vale? Esa es la forma bíblica. Nos dirigimos al Padre Y lo hacemos en base a la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Eso quiere decir en el nombre de Jesús. Es porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día que nosotros podemos orar en su nombre. Porque toda la obra que realizó es la que nos permite que nosotros pidamos y Dios nos dé. Eso es. Es así. Tan sencillo como eso, pero tan importante como eso. Cuando tú vas delante del Padre Celestial, primero tienes que creer que Él está ahí, como dice Hebreos. Pero después tienes que ir en una disposición especial. Esa disposición es, mi vida es de Cristo. He entregado todo lo que soy y todo lo que tengo. Y su voluntad es mi voluntad. Mi voluntad la entrego a sus pies. Y cuando vamos así, la oración se transforma de una forma impresionante. Porque la oración normal de una persona que no entiende es, Señor, dame, 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 necesito, necesito, necesito. Y esa es toda la oración que sabemos hacer. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, según lo que quiere decir el Señor Jesús, decimos, Señor, aquí estoy, en tus manos, obediente a ti, perdóname. Normalmente empezamos siempre pidiendo perdón, no sé por qué. Pero decimos, perdóname, Señor. Y en ese momento, nuestra vida es transformada y nuestras cuestiones al orar son también transformadas. Porque cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el nombre del Señor, hay cosas que nuestra carne nos incitan a pedir, pero nuestro espíritu nos dice, deja eso, tal vez para más adelante. Y es cuando empezamos a comprender qué es exactamente lo que tenemos que orar. Y cuando estamos en oración, Dios cambia muchas de las cosas que hay en nosotros. Y es entonces cuando empezamos a pedir cosas diferentes. Es muy interesante que cuando oramos en el nombre de Jesús, pedimos más por los demás que por nosotros mismos. Sentimos más el dolor de otros que nuestro propio dolor. Porque es el Espíritu Santo que habita en nosotros que nos hace transformar todo lo que somos y todo lo que pedimos. Por eso cuando pedimos de esta manera, en el nombre del Señor siempre hay respuesta. En el nombre del Señor siempre hay sí. Siempre yo te voy a proporcionar lo que me pides. Porque dejamos de pedir tonterías. Y muchas veces cuando pedimos esas tonterías no las recibimos porque pedimos para nosotros, para gastar en nuestras malas cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo, cuando oramos en el nombre de Jesús, todo se transforma. Y verdaderamente Dios nos da una confianza total. Todo, escucha, todo lo que pidas en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Cuando te pongas a orar la próxima vez y vayas a pedir, haz un pequeño ejercicio. ¿Yo creo que Jesús pediría esto al Padre? Fíjate, simplemente eso. Luego te puedes equivocar o no. Pero en tu disposición delante de Dios está eso. Muchas de las cosas que pedimos, si las pensáramos de esta manera, ni siquiera las pediríamos. Y desde luego agradaríamos mucho más al Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto de que hay poder en el nombre de Jesús? Que Cristo es el centro, es el fundamento de la fe cristiana y sin Él nada sería posible. No sé qué es lo que estás viviendo en tu vida. No sé qué problemas puedes tener. No sé qué circunstancias puedes estar pasando. No sé ni siquiera si terminas de creer en el Señor. No lo sé. Esto es algo que está atesorado en nuestros corazones y solamente lo compartimos con aquellos a los que amamos y tenemos mucha confianza. Pero lo que sí te sé decir es que Cristo es la respuesta para todas tus preguntas, que Cristo es el camino que te hace caminar seguro y que te va a llevar a vivir de una forma correcta, honesta y feliz. Solo en Cristo vas a encontrar la fe que necesitas para tirar adelante. Solamente en el nombre del Señor vas a tener poder para realizar lo que Dios tiene preparado para ti. Solamente en el nombre de Jesús vas a tener autoridad para romper las cadenas de pecado que el diablo muchas veces ha echado en tu vida. Solamente en el nombre del Señor. Y es por eso que necesitas conocer a Jesús de una forma muy especial. Mucha gente afirma conocer a Jesús simplemente porque cree que existe. Pero eso no es conocer al Señor. Conocer a Jesús es dar pasos adelante. Pasos de fe. Pasos de conocimiento, de comprensión con nuestro Señor. Y es por eso que en esta mañana yo te animo a que tomes esos pasos. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban, que preparen de alguna manera sus instrumentos para adorar al Señor. Y os animo a que inclinéis un momento vuestras cabezas. Que os olvidéis de los que tenéis a la derecha y a la izquierda. Olvidaros ahora mismo quién os rodea. Y por un momento poneos a pensar en el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Sabed que estáis en su presencia. Y os animo que ahora habléis con Él. ¿Sabes? El Señor es tan poderoso que será capaz de escuchar todas nuestras oraciones al mismo tiempo. Por no decir que hoy, domingo, habrán millones de personas, hombres y mujeres, acudiendo a Él. Y Él va a poder escuchar a cada uno de nosotros. Tal vez no hay poder en tu vida. Tal vez estás cayendo en un pecado repetitivo. Tal vez ni siquiera le conoces a Él. Seguramente puede ser. Pero Él está a tu lado y te ama de una forma muy especial. Y quiere responder a todas tus preguntas, quiere responder a todas tus necesidades y quiere darte la vida que todavía no tienes. Así que ten un momento de oración.